La palabra clave para Mercurio es comunicación, es decir, es el planeta astrológico encargado de cómo nos expresamos con los demás, tanto de forma verbal, o sea, a través de la palabra oral o escrita, como de forma no verbal a través de los gestos y ademanes. Asimismo, muestra nuestra interacción al comunicarnos y nuestro grado de atención, interés y envolvimiento en una conversación. Hola, mi nombre es Esteban Madrigal y soy amante y apasionado de la astrología. Y estoy convencidísimo que si tú le das una oportunidad, a ti también te va a encantar. ¿Qué es Astrología Millennial? Te platico. Es un espacio en el cual comparto con ustedes a través de mis redes sociales y en este caso el podcast, todo lo que estudio y aprendo diariamente sobre este maravilloso tema, con la finalidad de que seamos más los que podamos entrar a la conversación, conocernos a nosotros mismos y a los que nos rodean, y juntos intentar entender los astros de una manera sencilla y entretenida. Permíteme ser tu astrólogo de cabecera, te prometo que te va a encantar. Hola mixes, bienvenidos a otro episodio más de su podcast de astrología favorito. Qué bien se siente decir eso otra vez. Si han estado escuchando los episodios en orden, sabrán que con este estamos abriendo oficialmente lo que sería nuestra tercera temporada de este podcast. Y como ya lo platicamos en otros episodios, hablamos de las dos luminarias astrológicas, o sea, del sol y de la luna y su energía específica para cada signo zodiacal. Ahora es tiempo de platicar sobre el resto de los planetas, comenzando por Mercurio y su importancia y sobre todo su significado en tu carta natal. Así que te recomiendo que te quedes hasta el final para que aprendas absolutamente todo. Normalmente digo que si este es tu primer episodio, te regreses a escuchar todos cuando acabes este. Dudo que por Mercurio alguien empiece, pero mire, aquí no se juzga. Independientemente, no olvides suscribirte, no olvides escuchar todos y cada uno de los episodios en orden. Hay muchísima información valiosísima astrológica para que aprendas a entender tus energías y tu carta natal. Y como siempre lo he dicho, por favor, y sobre todo ahorita que estamos regresando con esta nueva temporada, compartan este episodio o los episodios de los signos a sus seres queridos. Si están en una plática, en una cenita, oigan, como que la astrología, vi mi horóscopo, me gusta, escucha el podcast del Esteban Madrigal. O en tus grupos de WhatsApp, en cuanto a alguien, así, mínima oportunidad que alguien diga algo de la astrología, tú mandas el link del podcast y lo recomiendas para que seamos más los que estemos aquí y aprendamos. Y yo poder seguir con este hermoso proyecto que no solo me emociona, yo siento que estoy ahí comiendo contigo. Me han dicho que lo escuchan mientras hacen ejercicio, mientras lavan los platos. Para mí me parece asombroso que te pueda llevar mi mensaje de la astrología hasta tu casita y hasta tus oídos y hasta todo. Pero bueno, habiendo dicho eso, déjenme, me quito la oxidación de grabar episodios. Vamos, ahora sí por lo que viniste, Amix, te voy a platicar sobre cuál será la dinámica para este episodio y los de los planetas en general. Si ya has escuchado, sabes un poco de qué voy. Hasta hoy me encanta hacer el análisis poco a poco. Ahora para cada planeta astrológico tendremos también un checklist de algunas de las características principales y las vamos a ir desglosando y explicándote a detalle qué significa. Porque la astrología es un lenguaje que puede ser muy complicado, pero si se habla no solo desde el principio sino estructurado, es fácil de entender. Algo que sí te recomiendo, ten a la mano por ahí tu hashtag libreta astral, donde vayas tomando notas de este podcast, una libretita ahí para tus temas de astrología, puede ser la que sea, pero que sea bonita y que la dedique solo para este tema. Estos son los highlights de cada planeta y hay que tratar de aprendértelos, así es que apunten. El checklist de Mercurio es tipo de astro, planeta telúrico, clasificación del planeta, planeta personal, energía neutra, dios mitológico Hermes, mito asociado, el nacimiento de Hermes y la invención de la lira. Signos a los que rige, Géminis y Virgo. Día de la semana, miércoles. Número 5, metal, Mercurio. Palabra clave, comunicación. Atributos, pensamiento, intelecto, razonamiento, aprendizajes, forma de entender el mundo y nuestra curiosidad. Arquetipos, el comerciante, el periodista y o el profesor. Y ahora sí, redoble de tambores. Ya. ¿Cuánto va? Van 3 minutos o 4 minutos y has aprendido bastante sobre este planeta. Imagínate todo lo que platicaremos en el episodio. Punto número 1. Tipo de astro. Y ojo, aquí voy a hablar de temas astronómicos, más que astrológicos, pero me interesa mucho, obviamente, que conozcan el planeta en general. Mercurio es un planeta telúrico por su composición rocosa, es decir, que tiene una corteza sólida como los otros planetas similares en tamaño que están regados por todo el universo, tal como nuestro planeta Tierra, pero sin los océanos. Además, es el planeta más cercano al Sol, y debido a que su órbita es más interna que la Tierra y es la más pequeña de todos los planetas, al tratar de observar su posición en el cielo, notamos que no se aleja tanto del Sol, pudiendo ser observado solamente durante el crepúsculo al amanecer o durante el crepúsculo al atardecer.
Esteban evita hacer un chiste malo de las películas de los vampiros.
Pero bueno, retomando, lo podemos ver durante estos periodos como un objeto brillante que pareciera cualquier otra estrella, pero sin titilar. Esa es la clave para saber que es un planeta. Y en la noche no es posible verlo. En cuanto a su movimiento de rotación, debido a su difícil observación, se pensaba que al igual que la Luna, siempre mostraba la misma cara hacia nuestro planeta, pero luego se descubrió que es un fenómeno aparente y que sí tiene un movimiento de rotación, pero es tan lento que dura 176 días terrestres. O sea, que si vivías ahí, cada 176 días verías un amanecer o un atardecer. Yo siempre les digo a mis alumnos de astrología que este tipo de datos son interesantes, pero al ser astronomía no te los tienes que como aprender para poder interpretar una carta natal. Aquí te estoy dando todas las herramientas para que tú digas, el Esteban me enseñó muy bien, sin embargo, no sé, como que no se frustran de que, ¿será que me acuerdo de los 176 días? Continuemos. Su movimiento de traslación, por el contrario, es muy rápido por lo cortita de su órbita. Este dura casi 88 días terrestres, por lo que un día en Mercurio dura el doble que un año en este planeta. Ya esté loquísimo, loquísimo. Esto significa que si vivías en Mercurio, cada 3 meses nosotros festejaríamos nuestro cumpleaños. Miren, yo ya voy este año que estoy grabando esto en el 2023 para los 33 años. Así es, y ya estoy sintiendo los estragos de la edad. Así es que qué bueno que no vivimos en Mercurio. Al no alejarse tanto de su posición con respecto al Sol, transita cada signo del zodiaco en aproximadamente 28 días. Y también por ello les voy a dar un astro tip que aplica para el tema ahora sí de la carta natal. El signo de Mercurio que una persona puede poseer está alejado máximo 28 grados de su signo solar. Ahí tu personita que no has llevado mis talleres de astrología y estás como apenas recibiendo esta información, estás como de que, ajá, ¿y qué hago con esto? Te doy un ejemplo. Una persona que tiene, como podría ser mi ejemplo, el signo solar en Aries, solo puede tener a Mercurio posicionado en uno de los 3 signos siguientes. En Piscis, que es el anterior a Aries, en Aries, que es el mismo signo donde tiene el Sol, o en Tauro, que es el siguiente en una rueda zodiacal. Y sería físicamente o astronómicamente imposible que tenga Mercurio posicionado en cualquiera de los otros 9 signos restantes. Para mí, esto nada más lo había compartido con mis alumnos, pero ese es un truco de fiesta que yo tengo. O sea, cuando me dicen su signo, les puedo adivinar su Mercurio, sobre todo porque uno empieza a ver las características que tienen que ver con el planeta dentro de cómo actúa la persona. Y pues si ya sabes que es de cierto signo, pues las posibilidades de que la tienes son muy altas. Pero si algún día me conocen o tienen clase conmigo y les adivino Mercurio, actúen sorprendidos. Haz de cuenta que esto quedó entre nosotros aquí en el podcast. Pasemos al punto número 2 y 3. Tipo de planeta astrológico y de energía. Mercurio es un planeta personal que se agrupa junto con las luminarias, o sea, el Sol y la Luna y junto a Venus y Marte. Recuerden que estos son los 5 planetas que llamamos como personales porque representan las fuerzas, motivaciones e impulsos más cercanos o más palpables de nuestra naturaleza humana. Y al estar más cerca a nuestro planeta, de ellos recibimos mucha energía y pasan constantemente de signos o tienen cambios más constantes que podemos estar analizando en nuestra vida cotidiana. El tipo de energía. Desde la antigüedad se ha asociado a Mercurio con características como flexibilidad, adaptabilidad y cambio. y debido a ello se ha descrito que la energía de Mercurio es neutral, es decir, que no es ni positiva como el Sol ni negativa como la Luna, y que más bien se adapta al tipo de energía del signo del zodiaco que está transmitiendo o por el cual se está interpretando. Aunque algunos astrólogos consideran que debido a características como su velocidad, rapidez e impredecibilidad, espero haberlo dicho bien, y si no me refería a que es impredecible, se siente más cómodo con los signos de la polaridad positiva. Si ustedes quieren saber mi punto de vista como astrólogo, siempre he visto que Mercurio, digamos que se lleva bien con las dos energías, en algunos se expresa mejor, sin embargo, me gusta mucho esta neutralidad que hay en este planeta. Puntos 4 y 5. Hablemos de el dios mitológico y su mito asociado. Que recordemos que en estas historias, más allá de la novela de entender los mitos, tiene mucha relación la historia que se le asoció al planeta con lo que rige y cómo se interpreta en tu carta natal. Entonces, también hay que poner atención al chismecito. Al referirme a dioses mitológicos, voy a mencionar a los principales que guardan relación a los planetas astrológicos de acuerdo con la mitología grecolatina, ya que la cultura griega y más tarde la romana fueron las responsables de profundizar en la astrología y dejar las bases actuales de su estudio. En mitología griega, el dios que se identifica con Mercurio es Hermes, el mensajero de los dioses, dios de las fronteras, los viajeros, del ingenio, del comercio y los trueques, de la astucia, de los ladrones y los mentirosos, de los atletas, los deportes y de los pastores, entre otras cosas más. Hermes es hijo de Zeus y de la pléyade Maya, y suele ser representado como un joven que viste un sombrero y sandalias con alas y que porta el caduceo, o sea, una vara dorada de olivo adornada con guirnaldas, que sirve tanto para guiar al ganado como símbolo de su título como mensajero de los dioses. En representaciones posteriores, al caduceo le cambian las guirnaldas por serpientes como símbolo de prudencia, vida y salud, y después se le incorporan alas como símbolo de rapidez. Actualmente se utiliza como símbolo del comercio. No confundir, aquí nota al pie, no confundir con la vara de Asclepio, que se usa como símbolo de la medicina. Se parecen mucho, pero no es la misma. El equivalente romano de Hermes es el ya mencionado Mercurio.
Y aquí es cuando espero que te explote la tacha del conocimiento y digas, ah, con razón.
Ahora, en cuanto al mito asociado, les voy a platicar un poco sobre el mito del nacimiento de Hermes y de la invención de la lira. La lira es un instrumento musical, por si alguien ahí en casita no sabía. El título de esta historia, el nacimiento de Hermes y la invención de la lira. Pues bueno, amigos, ya saben que Zeus era un player o un jijiji, jajaja, ojo alegre, en toda la extensión de la palabra. Era como el fuckboy del Olimpo y se metía por todos lados. Bueno, pues en este mito embarazó a la pléyade Maya, quien dio a luz a Hermes en una cueva del monte llamado Silene, en honor a la ninfa que lo protegía en la antigua región de Arcadia. Maya envolvió a su recién nacido y en cuanto le dio la espalda para dormir, no notó que su pequeño comenzó a crecer muy rápido y en cuanto pudo se escapó de la cueva a la aventura. Hermes llegó a un lugar donde el dios Apolo guardaba un rebaño de vacas y decidió robarlas, pero le dio miedo ser descubierto y utilizó su ingenio para hacer con la corteza de un roble caído una especie de zapatos que pondría en las pezuñas de las vacas atadas con hierbas para que no se notaran sus huellas mientras se las llevaba en la noche. Súper astuto el muchacho, y ya verán en la parte astrológica que esta astucia tiene mucho que ver con cómo se interpreta en la carta natal. Apolo se percató del robo, pero cayó en el engaño de Hermes al no poder seguir el rastro de las huellas de pezuñas de sus vacas, y aunque buscó y buscó, no logró encontrar ni una pista de ellas. Entonces decidió ofrecer una recompensa para quien encontrara al ladrón. Unos sátiros, que son hombres mitad cabra y mitad humano, que protegen los bosques, ansiosos por obtener la recompensa, lo buscaron en varias direcciones. Luego de mucho buscar, un grupo de estos sátiros escuchó un sonido bastante lejano, pero raro para ellos. Al preguntar a la ninfa Silene, ella le explicó que no hacía mucho tiempo en la cueva del monte había nacido un niño y que ella era su niñera. El extraño sonido que estaban escuchando era música y fue producida por un objeto que el niño había creado con el caparazón de una tortuga y con las tripas de una vaca. Los sátiros, al notar unas pieles de vaca en la cueva, le preguntan al joven Hermes que dónde obtuvo esas tripas de vaca.
Está siendo muy sospechoso esto.
Y Silene, defendiéndolo, les responde secamente si estaban acusándolo de ladrón. Así como, a ver, ¿están diciendo que él, con todas estas pruebas, hizo esto? Yo aquí dando mi mayor faceta de actor de voz, para hacerlo más entretenido. Regresemos a la historia. Apolo, que había descubierto mediante adivinación la identidad del ladrón, entra a la cueva, despierta a Maya y acusa a Hermes del robo. Pero ella no le creyó porque al voltear a ver a Hermes, estaba envuelta como ella lo dejó y estaba fingiendo dormir. Yo con mi mamá cuando era chiquito y jugaba a Nintendo a escondidas. Pero Apolo reconoció las pieles de sus vacas, levantó al pequeño Hermes y se lo llevó al Olimpo, donde lo acusó directamente con Zeus, llevando las pieles como prueba. Zeus no podía creer lo sucedido, pero la presión de Apolo hizo que Hermes confesara todo. Ay, o sea, Zeus, oh my God, no puedo creer que mi hijo, que esté siguiendo los pasos malvados de su padre. Hermes llevó a Apolo donde estaban sus vacas y le explicó que mató a dos de ellas y les cortó en 12 pedazos iguales para hacer el primer sacrificio con carne a los 12 dioses más poderosos. Apolo preguntó quién era el 12º dios, a lo que Hermes respondió modestamente que era él mismo. Ambos dioses regresaron al monte Silene y Hermes tomó ese objeto que había creado, a lo que Apolo le preguntó qué era, y sí, Hermes había inventado la lira. Comenzó a tocar una magnífica melodía que cautivó a Apolo al punto de proponerle hacer un trueque. Sus vacas por la lira, a lo que Hermes aceptó. Luego, mientras pastoreaba a sus nuevas vacas, cortó unos carrizos y creó la zampoña, actualmente conocida como la flauta de Pan. Apolo, admirado por tanto ingenio, le propuso cambiar la flauta por el caduceo que serviría para guiar al ganado. Así es como Hermes lo obtuvo y lo volvió símbolo suyo. Ambos dioses regresaron al Olimpo, donde le contaron todas estas aventuras a Zeus, quien maravillado escuchó todo. Zeus le dijo a su prodigioso hijo que debía respetar la propiedad ajena y no decir mentiras. Pero el astuto Hermes prometió respetar la propiedad de los demás si solo si se le transformaba en el mensajero de Zeus y los dioses y protector de todas las propiedades divinas. También prometió no decir mentiras, pero advirtiéndole que no siempre iba a decir la verdad completa. Zeus, sonriendo, le respondió que no podía esperar menos de él. Y de esta manera, el joven Hermes se ganó su lugar entre los 12 dioses olímpicos. Ok, ¿qué rescatamos de la historia que veremos más adelante en este episodio? La astucia, la inteligencia, el cómo usar la mente de maneras creativas y percibir el mundo de una manera única para salir adelante. Por cierto, el glifo de Mercurio es el círculo que tiene una cruz debajo y un medio círculo viendo hacia arriba por encima. Esto porque es la representación simple del caduceo. Entre otras definiciones que hay cuando se ponen a analizar la profundidad de los glifos, pero como estoy en un podcast, solo puedo narrárselos. Continuemos. Siguientes puntos 6, 7, 8 y 9. Signos a los que rige, día de la semana, número y metal. Como ya se mencionó cuando revisamos los 12 soles, Mercurio rige al curioso signo de Géminis y al servicial signo de Virgo. Eso sí, amixes, no hay que olvidar que aunque esto sea el regente de esos signos, cada uno de nosotros lo tenemos posicionado en algún signo, o sea, me refiero a Mercurio, dependiendo de nuestra fecha de nacimiento. Por ejemplo, yo tengo el Sol en Aries y, como lo dije al inicio, tengo a Mercurio en Tauro. Y por cierto, a partir de ahora voy a hacer una aclaración que va a aplicar para los siguientes planetas. En los episodios pasados, cada uno de los 12 signos del zodiaco se los mencionaba con asociaciones que suelen hacerse para diversas cosas que se presentaban, como el color, la gema, etc. Se hacían de acuerdo con ciertas características y atributos que corresponden con la energía de ese signo. Lo platicamos en esos episodios. Y también se les daba el disclaimer o el aviso de que las asociaciones no son fijas. Es decir, que dependen de las características y las energías que quieran analizar o tomar en cuenta. Sin embargo, en el caso de los planetas astrológicos es algo diferente, pues muchas de sus asociaciones vienen desde miles de años, y salvo que se mencione lo contrario, estas sí suelen ser un poco más estables. Habiendo dicho esto, el día de la semana asociado con Mercurio es el miércoles, el cual obtiene su nombre del latín dies mercuri, día de Mercurio, el cual pasó al español como el día miércoles, demostrando su relación directa con el planeta. Los planetas astrológicos tienen asociados números que, de acuerdo a su simbolismo con la numerología, tienen una mayor relación o afinidad a la energía que emana del planeta en cuestión. Y debido a esto, es necesario conocer qué número corresponde a cada planeta astrológico, ya que se considera como su número de la suerte. El número asociado con Mercurio es el 5, el cual se identifica con la inquietud, adaptabilidad, el espíritu explorador, la inconsistencia, la sociabilidad, ideas, el pensamiento rápido, lo polifacético, la curiosidad y el ingenio, entre otras cosas. Cualidades que asociamos con este planeta. Y así como el número, desde la antigüedad, a cada planeta astrológico se le asignó un metal que guarda afinidad a este debido a sus propiedades físicas y químicas. Incluso los glifos de los planetas astrológicos fueron usados por los alquimistas para designar a los primeros símbolos químicos de estos metales. El planeta Mercurio tiene una afinidad al metal con el que comparte nombre, o sea, el mercurio, el cual es conocido por estar en estado líquido a temperatura ambiente, mostrando adaptabilidad al cambiar de forma para adecuarse al envase que lo contenga. El nombre de este metal viene del dios romano Mercurio, el mismo que también le da el nombre al planeta que estamos estudiando en esta ocasión. Este dios está asociado con la movilidad misma que se observa tanto en el metal como en el planeta. Los alquimistas lo usaban porque creían que era una materia prima que servía de base para realizar muchas transmutaciones hacia otros metales como el oro y la plata, mostrando que el cambio está relacionado ya de manera natural con Mercurio. Y aunque actualmente se sabe que el mercurio es un elemento tóxico, ojo ahí, cuídense mucho, fue y sigue siendo ampliamente utilizado en diferentes y muy variadas cosas como la tecnología electrónica y la medicina. Dicen que la intoxicación de este metal puede dañar el sistema nervioso y conducir a estados alterados de la percepción y el comportamiento, como cambios de humor. Y es por ello que también al planeta se le asoció con el sistema nervioso. Todo aquí está conectado. Y entre más profundicemos, se van a dar más cuenta. Un dato curioso que les comparto antes de pasar al siguiente punto es que los confeccionistas de sombreros de la era victoriana utilizaban un compuesto de este metal que iba poco a poco envenenándolos a los que los usaban, lo que generó el término de la enfermedad del sombrerero loco. ¿Ven? Ahora ya tiene más sentido el por qué tiene demencia este personaje en Alicia en el País de las Maravillas, y si se ponen a pensar, está relacionado con la locura o la mente que tiene que ver con lo que rige Mercurio. Entonces, son estos bonitos como easter eggs de la astrología que está por todos lados. ¿Qué nos enseña Mercurio? Puntos 10, 11 y 12. Hablemos de palabra clave, atributos y arquetipos. Y aquí es donde todo lo que acabo de mencionar como de las bases del planeta cobra forma de por qué se le asocia astrológicamente de la siguiente manera. La palabra clave para Mercurio es comunicación. Es decir, es el planeta astrológico encargado de cómo nos expresamos con los demás, tanto de forma verbal, o sea, a través de la palabra oral o escrita, como de forma no verbal a través de los gestos y ademanes. Asimismo, muestra nuestra interacción al comunicarnos y nuestro grado de atención, interés y envolvimiento en una conversación. Mercurio está asociado al pensamiento y todo el proceso mental que tenemos para crear, expresar e intercambiar nuestras ideas y cómo éstas sirven para crear opiniones, juicios o incluso prejuicios. Indica el nivel de ingenio y nuestra capacidad para guardar información, o sea, la memoria. Pero estoy hablando específicamente de la memoria factual, es decir, aquella relacionada con hechos, datos e información. Habla de cómo funciona nuestra mente analítica, cómo es nuestro intelecto, cómo es nuestra capacidad de razonamiento, inteligencia, lógica, capacidad de abstracción y cómo, entre comillas, masticamos la información que nos llega. O sea, todos los procesos mentales superiores. Asimismo, habla de nuestro aprendizaje, es decir, cómo es nuestro estilo para aprender cosas nuevas. Por ejemplo, si hacemos analogías, si aprendemos de manera empírica, es decir, a través de la experiencia y la repetición, si hacemos deducciones o inducciones, si somos más visuales, auditivos o kinestésicos, etc. Y debido a que rige sobre el funcionamiento de la mente, describe cómo observamos y percibimos el mundo a nuestro alrededor y nuestras habilidades y destrezas para hacer las cosas. También se le asocia la curiosidad que podemos llegar a sentir por los fenómenos que ocurren ante nosotros y nuestros intereses intelectuales. Amixes, para ir cerrando, así como los signos del zodiaco presentan arquetipos que describen las principales características de cada uno, los planetas astrológicos presentan también algunos. Antes de entrar a revisar los que están relacionados con Mercurio, voy a hacer este último disclaimer y ahora sí, a partir de este episodio, no lo voy a repetir para todos los episodios de los planetas. Normalmente, cuando grabo el podcast en los signos, en las 12 lunas, repito mucho o muy estructurado los episodios porque sé que son episodios que va a haber personas que solo escuchen ese episodio y por una única vez. Los que ya se quedaron al podcast y siguen escuchando estos episodios, estoy seguro que ya lo están haciendo de manera como cronológica o por orden, porque les gusta mucho el tema. Entonces, no se pierdan ninguno y van a ir aprendiendo como en stack, ¿no? O sea, les va a ir diciendo cada episodio algo y no los quiero como abrumar repitiendo lo mismo en Marte, en Júpiter, en Saturno. Así es que el arquetipo o arquetipos que se presenten para cada planeta astrológico pueden ser compartidos por más de uno. Es decir, que no son únicos para el astro. Esto es importante mencionarlo desde que estamos iniciando con esta temporada de planetas, porque vamos a notar que con el paso de los episodios van a haber arquetipos que se van a repetir. Y no es, ¡ay, el Esteban se equivocó! Esto se debe a que los arquetipos presentan una gama de diversos atributos que se pueden revisar y un planeta puede tomar algunos de estos y otro planeta puede tomar otros. Algo que siempre le digo a mis alumnos, con una misma energía se pueden contar diferentes historias, lo mismo aplica para estos casos. Con un mismo ejemplo los podemos analizar desde diferentes perspectivas. Y si hay en casita algo de esto puede parecer confuso o trabalenguas, lo bonito de este formato de podcast y por eso este proyecto lo hago de esta manera es que puedes reescuchar el episodio, puedes estudiarlo a profundidad, a tu ritmo, escuchándolo a la velocidad a la que lo estoy grabando o a la que tú quieras para que te quede todo más claro. Ya conforme vayamos avanzando los episodios, vamos a ir marcando las diferencias de cada uno de los arquetipos y les va a ir quedando más claro. Ok, volviendo al punto. El primer arquetipo para Mercurio es el comerciante. Esto debido a que este planeta nos habla de intercambios y rige sobre el comercio, pero también porque los comerciantes de la antigüedad hacían viajes cortos para poder hacer trueques y o vender sus mercancías. Y Mercurio también rige sobre estos viajes cortos. Sin mencionar que los comerciantes, con su ingenio y astucia, usan la palabra para poder convencer a sus posibles compradores de que llevarse su mercancía sería lo mejor que les pudiera suceder. Eso es mucho don de la palabra, si se ponen a pensarlo. El segundo arquetipo para este planeta es el periodista. Esto porque para esta profesión debes observar con curiosidad algún fenómeno de interés. Debes recolectar la información, analizarla, procesarla, separar los hechos, ver las verdades y comunicar una opinión, ya sea de manera oral o escrita. Y el tercer y último arquetipo para Mercurio es el profesor, porque para esta profesión se debe comunicar su conocimiento, ya sea de manera verbal o escrita, y deben utilizar su ingenio para hacer de temas muy complejos algo digerible que sea fácil de comprender para sus estudiantes. Además, Mercurio rige sobre los estudios básicos. Y con esto terminamos nuestro checklist de todo lo que debes de saber sobre Mercurio. Por ahí, si alguien en casita se quedó con la duda de que... o sea, ya aprendí qué significa Mercurio, pero ¿qué hago con esa información? O sea, ¿de qué me sirve saber qué es el planeta del pensamiento y la comunicación y todo esto? Lo que debes hacer a partir de este episodio es revisar en tu carta natal qué signo está tocando el planeta del que estoy hablando. En este caso, ¿en qué signo tienes a Mercurio? Por ejemplo, en mi caso, yo tengo a Mercurio en Tauro. Por lo cual, aunque soy Aries, porque tengo el Sol en Aries, ya ven que así decimos el slang de soy este signo, pero en realidad debería ser yo tengo el Sol en Aries, al tener mi Mercurio en Tauro, la manera en la que me comunico, mi manera de expresarme y muchas veces la manera en la que estructuro mis ideas, pensamientos, lo que quiero decir y cómo transmito o aprendo la información, son muy al estilo de Tauro. Es decir, sin prisas, poco a poco, a su ritmo, pues mi mente trabaja de una manera o forma más práctica, estable y constructiva. Lo que, por ejemplo, lo podemos ver evidentemente en el formato de este podcast. Justo me han llegado a decir que como que mi tono de voz está muy tranquilizador, muy así, que se escucha bonito. Fíjense cómo siempre hay un punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Eso es muy taurino, muy elemento de tierra o signo de tierra de mi parte. Y es aquí el cómo les hago el callback de... Por eso es que les recomiendo que entiendan de las dos energías o los dos episodios de los signos, porque así van a ir comprendiendo mejor cómo se va matizando lo nuevo que van aprendiendo con los signos. Y es que al momento de combinar lo que aprendimos del planeta más el signo que lo rige, se puede empezar a interpretar o darle una interpretación a esa energía. ¿Dónde tienes a Mercurio? En Piscis, probablemente tenga que ver mucho con hablar mucho de tus sueños o entender mucho el mundo a través de tus emociones. Lo tienes en Aries, tal vez dices muy rápido lo que piensas sin procesarlo tanto. Tienes un Mercurio en Sagitario, probablemente estemos hablando de alguien con algo de imprudencia en su vida porque no hay un filtro al momento de comunicar. Porque así es Sagitario, Aries o Piscis, como los acabo de describir. ¿Va? Y a este punto, amixes, y lo dejé aquí adrede, si ya vienes escuchando el podcast, o sea, ya, seamos fuera máscaras. Si ya estás escuchando los episodios de los planetas es porque estás totalmente enamorado de la astrología. Algo te llama, estás buscando este conocimiento, ¿no? No por nada alguien se echaría un episodio específicamente de Mercurio, de Marte, de Júpiter, Saturno y conforme vayamos platicando más adelante. Entonces, aprovecho para recordarte que si quieres aprender a interpretar tu carta natal, no solo a Mercurio y cómo se interpreta en tu signo y carta y cómo se relaciona con los demás planetas, sino en general poder leer una carta natal, puedes inscribirte a mi taller de astrología básico, que es como mi nivel 1, en el cual paso a paso yo te voy explicando cómo se une todo esto que estamos hablando. El leer nuestra carta natal es la pieza clave para aprender cómo podemos sacar lo mejor de nosotros mismos, encontrar nuestro propósito de vida, fortalezas, áreas a trabajar. Nos dice absolutamente todo. No me canso de decirles que es el manual de instrucciones de quiénes somos y pues creo que después de estos podcasts entiendes o sabes perfectamente que sé cómo explicarlo de una manera fácil, divertida, entretenida y que te quede claro. Así que si te quieres convertir en astrólogo o astróloga o simplemente quieres aprender a interpretar tu carta natal, corre a www.astrologiamillennial.com, esa es mi página donde brindo todos los servicios, y ahí vas a encontrar los talleres, busca el que diga taller de astrología básica. No sé cuándo estés escuchando esto, pero en este momento si algo te hizo clic, ve a la página y ya sea que van a estar abiertas las inscripciones para el siguiente taller o va a haber una lista de espera para que yo te avise directamente cuándo es el siguiente. Entonces, no lo dejes para después, para que ya o te inscribas o estés en el canal donde les voy a informar en cuanto se abre el siguiente, porque siempre tienden a ser sold outs y se los agradezco el que todos mis talleres se llenen, eso es, me llena bastante. Y recuerden que por escuchar el podcast tienen un código de descuento único. Si ustedes utilizan el código Mercurio, van a tener un 10% de descuento en su taller de astrología básico, ¿ok? Y no me canso de agradecer a todos mis alumnos y alumnas que han cursado o están actualmente cursando la formación astrológica. Gracias por confiar en mi trabajo. Es la mejor manera en la cual ustedes pueden apoyar mi proyecto. Y también son espacios tan bonitos en los cuales yo les enseño astrología de la manera en la cual no solo la he aprendido a lo largo de todos estos años y todo lo que he hecho con tantas consultas que he dado, libros que he leído, astrólogos que he platicado, sino que también me gusta decir que la enseño como a mí me hubiera gustado que me la enseñaran. Así es que, pues, permíteme ser tu astrólogo de cabecera y yo te digo cómo. Entonces, los veo en mi formación astrológica. Para cerrar este episodio, diré que estén al pendiente del siguiente, porque será una extensión de este planeta, Mercurio, obviamente, pero lo vamos a enfocar en el famosísimo, siempre traído a las conversaciones y a los memes, Mercurio retrógrado. Ya que entendimos cómo funciona Mercurio, ahora sí podemos hablar de qué pasa cuando está en retrogradación. Así que, si quieres saber todo sobre eso, no olvides estar suscrito, no te pierdas el episodio del siguiente martes. Y con esto me despido. Creo que fue suficiente información. Obviamente puedo pasar horas hablando de Mercurio y muchos tips y muchas cosas, pero fuera de lo que te digo en el podcast, lo demás te lo tengo que enseñar de frente en una carta natal. Así es que ya te vas con la información básica. Recuerden que vamos a ir construyendo poco a poco esta plática. Y para pasar de, oye, yo no sabía nada de astrología, a, wow, estoy entendiendo cómo todo esto se junta y amalgama y brilla. Me despido, no sin antes recordarles que me encuentran en todos lados como Astrología Millennial o Esteban Madrigal, aquí su humilde servidor. En mi página web www.astrologiamillennial.com están todos mis servicios, consultas, talleres, formación astrológica, todo lo que yo te puedo ofrecer para que te metas de lleno a este maravilloso mundo. El podcast no se lo recuerdo porque lo están escuchando, pero definitivamente no olvides suscribirte y recomendarlo, darle 5 estrellitas, dale amor a este podcast, porque te está enseñando bastante con mucho cariño y gratuitamente. Y adicional, esto más que un servicio es una invitación. Si estás escuchando este podcast es porque te llama la atención el mundo de la astrología. En mis talleres o formación astrológica, como ya les dije, puedes aprender a leer tu carta natal. Con mis masterclasses puedes aprender a integrar la energía de los signos en tu vida. Pero, si quieres conocer y conectar con gente de todas partes del mundo, igual de apasionada que tú por estos temas, y hacer comunidad con nosotros, y me incluyo porque yo estoy ahí todo el tiempo, al mismo tiempo de que tienes acceso a contenido exclusivo, como van a ser pronto episodios nuevos del podcast, clases de meditaciones guiadas para los signos, talleres de tarot gratuitos, muchísimas cosas que hay por allá. A eso me refiero con contenido exclusivo. No es así como que una foto mía en la playa, sino es como tu Netflix astrológico, donde puedes ver clases grabadas de todo tipo de estos temas. Tengo una comunidad que se llama Casa 11. Te invito de corazón a que formes parte de nuestra gran familia astrológica. Somos bastantes de todos lados, me encanta, es mi manera de estar más cerca de todos ustedes. Puedes buscar el link en las bios de mis redes sociales, ahí va a decir únete a esta hermosa familia, a esta comunidad Casa 11, o en mi página web, también ahí te vas a astrologiamillennial.com, te vas al apartado de comunidad y ahí te va a redirigir a donde te puedes inscribir o suscribir para que te vuelvas parte de esto. Inténtalo, aunque sea un mes, solo dale un mes. Y vas a ver que te va a encantar. Por allá nos vemos. Y nosotros nos escuchamos el próximo martes astrológico. Bye.
Mother's Day is just around the corner, and it's time to pamper the special mom in your life. And what better way than with the Osea's limited edition skincare sets, featuring clean, vegan, cruelty-free products that are safe for your skin and the planet. Osea is a women-founded, women-led brand that's been making seaweed-infused products for nearly 30 years. This Mother's Day, Osea has two limited edition sets that are perfect for gifting or keeping for yourself. Their advanced eye care duo brightens, awakens, and firms the skin around your eyes, while the golden Glow Body Trio nourishes and smooths the skin all over. Both sets are packaged in giftable boxes. They're so beautiful, you can skip the wrapping. And the best part? For a limited time, you can save up to $46 on Osea's sets. Plus, get free shipping. That's Mother's Day made easy. This Mother's Day, get 10% off your first order site-wide with code MOM at OseaMalibu.com. Go to OSEAMalibu.com and use code MOM for 10% off site-wide.